Bienvenidos a la Cueva de los Descubrimientos, donde estaremos sacando a la luz personajes históricos, reyes, ciudades y batallas, con el objetivo de obtener respuestas. Acompáñanos en La Biblia Sorprende.
En el programa de hoy veremos. Alejandría, centro cultural del mundo. El sueño de Alejandro Magno. La fascinante historia de la Biblioteca de Alejandría. La lámpara, un símbolo profundo en la enseñanza de Jesús. Y nuestro apartado especial, Rompe mitos. La Biblia, un libro obsoleto. ¿Para qué es útil la Biblia hoy?
Hoy hablaremos de la Biblioteca de Alejandría, lo que fue el gran centro cultural del mundo en la antigüedad. Fue Alejandro Magno que tuvo un sueño extraño cuando él conquistó la costa norte de Egipto. En el sueño, un hombre anciano le decía: «Hay una isla llamada Faro que tiene un futuro que marcará la historia del mundo». Y él se despertó turbado por ese sueño y preguntó por esa isla. Efectivamente, era una isla que tenía una situación estratégica, donde la costa se avanzaba hacia el mar. Y allí decidió que fundaría una ciudad que llevaría su nombre. Y ahí fundó Alejandría, la ciudad de Cleopatra. Entonces Alejandro mismo, con sus manos, pidió yeso para marcar dónde iba a estar construida la ciudad. Como no tenían yeso, le trajeron sacos de harina. Y él con sus propias manos estuvo marcando dónde iría la muralla, dónde la fortaleza, dónde la torre, dónde la ciudad. Y la ciudad quedó así marcada y empezaron a construir donde él había dicho. Pero los pelícanos, las gaviotas, las aves del mar venían y comían de la harina. Y él se quedó impresionado porque era como una alegoría. Un hombre sabio se le acercó y le dijo: «Así como estas aves vienen de las costas a comer aquí, tienes que saber que personas de todos los países del mundo vendrán a tu ciudad para beber en la sabiduría de ella». Y efectivamente, ese sueño así se cumplió. Sucedió que Alejandría llegó a tener un faro, una gran torre con un fuego que ardía día y noche, para avisar a los barcos de que esa isla estaba allí, y era una referencia para los navegantes. También en Alejandría se fundó la gran biblioteca que lleva el nombre de la ciudad. El rey Ptolomeo decidió que en la ciudad de Alejandría iba a reunir las obras literarias de todas las naciones, para que fuese un lugar de estudio donde se pudiera investigar. Y así fue como abrió uno de sus palacios para que fuese la residencia de los sabios. Y a su llamado vinieron sabios de muchos países del mundo. Ellos llegaban a ese palacio, recibían una pensión, podían vivir cómoda y confortablemente, y el rey Ptolomeo les proveía presupuesto para sus investigaciones. De esa forma, la ciudad de Alejandría se convirtió en un gran centro de investigación. Estaba la biblioteca, estaba el museo y estaba el centro de investigación. Y también visitantes y reyes de muchos países viajaban allá para ver en ese museo y en esa biblioteca cosas que les llevaría a recorrer el mundo para verlas todas. La mención más antigua que encontramos sobre la Biblioteca de Alejandría la encontramos en la Carta de Aristeas, y esto nos sitúa en el siglo III a.C., cuando el mundo estaba gobernado por el rey Ptolomeo II. Y este rey griego gobernaba en el trono desde Alejandría. El jefe de la biblioteca, Demetrio, fue delante del rey y le dijo: «Rey, hay un libro importante que no tienes en tu biblioteca». Y el rey dijo: «Pues mándalo traer ahora mismo». Demetrio le contestó: «No existe en lengua griega». Y el rey dijo: «Pues mándalo traducir, cueste lo que cueste». Y envió grandes regalos al sumo sacerdote de Jerusalén. Y de Israel enviaron eruditos, rabinos judíos que sabían escribir griego. De esta manera, en la biblioteca de Alejandría estaba disponible la Biblia en griego y podían leerla personas de todas las naciones, intelectuales, filósofos y eruditos de cualquier país del mundo. Esto fue como una luz, como un faro de luz que alcanzó al mundo entero desde Alejandría. Un rey posterior mandó hacer 50 copias y divulgar esta Biblia en griego. Creemos que los magos de Oriente, que viajaron desde Persia para conocer al niño Jesús, habían leído la Biblia de Alejandría en lengua griega. Creemos que Cornelio el centurión y muchos otros romanos accedían a la Biblia porque podían leerla en griego. Y así el etíope, tesorero de la reina Candace, pudo acceder al Antiguo Testamento en griego gracias a la Biblia de Alejandría. Hasta hoy nos han llegado solamente 2 ejemplares. Después de la persecución hecha por el Islam y posteriormente por el papado, la Biblia casi desapareció del mundo. 2 ejemplares han llegado hasta hoy de la Biblia de Alejandría. Uno es el Codex Vaticanus y el otro es el Codex Sinaiticus, encontrado perdido en un monasterio en el monte Sinaí. Y hoy, la Biblia de Alejandría es fundamental porque gracias a ella podemos aclarar algunos textos oscuros, porque vemos cómo los eruditos de aquella época lo tradujeron al griego, cómo entendieron esas palabras y las pusieron en lengua griega, una lengua mucho más accesible ahora para nosotros. Qué bonita imagen, ¿verdad? Una biblioteca y un faro, una luz que se ve desde lejos. Un bonito símbolo para la Biblia, porque la Biblia es también una biblioteca y un faro para iluminar las vidas de las personas en su viaje. La palabra biblioteca en griego se dice Biblia. Es decir, que cuando ellos decían la biblioteca de Alejandría, ellos utilizaban la palabra Biblia, porque eso es lo que significa Biblia, biblioteca. Y son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, los que conforman esa extraordinaria biblioteca, la Biblia. ¿Y por qué es un libro especial? ¿Por qué debería ser un faro en las vidas de los hombres? En primer lugar, por las evidencias que tiene de sobrenatural. Profecías cumplidas, a veces con precisión cronológica. También los relatos bíblicos ratificados por la historia y por la arqueología. También por ese mensaje especial que trae la Biblia, un mensaje de paz y esperanza. También por el gran maestro que contiene en sus páginas, Jesucristo. Un maestro que supo explicar la verdad con la profundidad mayor y, sin embargo, con tal sencillez que hasta un niño puede entenderla. Aunque quizá la prueba mayor son los miles y miles de vidas transformadas por el poder de la palabra, por el poder que reside en las páginas de este libro, la Biblia, una maravillosa biblioteca donde pueden venir a comer personas de todas las naciones, una fantástica biblioteca con síntomas de sobrenatural que se alza como un faro para guiar a todos los hombres en el transcurso de su vida. Y es que la luz es un símbolo maravilloso. Continuaremos hablando de ella en el siguiente bloque. La lámpara es en la Biblia un símbolo extraordinario, que tiene 2 significados fundamentales. En primer lugar, la lámpara es un símbolo de la Biblia, como lo vemos en el Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es el símbolo de la lámpara, es decir, lo que nos da luz para ver por dónde caminamos. Ya has tenido la experiencia de caminar por un lugar oscuro donde no puedes ver nada y no sabes si vas a pisar un agujero y vas a caer adentro. La Biblia, sus enseñanzas, sus escritos, son esa biblioteca de sabiduría que nos permite tomar buenas decisiones. Es luz para saber a dónde vamos. La lámpara es básicamente un contenedor de luz. Y es la Biblia, la palabra de Dios, ese contenedor de luz mediante el cual Dios puede guiarte en tu camino. Y el segundo significado del símbolo de la lámpara nos lo da el mismo Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Según lo que enseña aquí Jesús, esa luz no solo está contenida en la Biblia, esa luz está contenida en las personas. De manera que la lámpara eres también tú. Esa lámpara somos tú y yo, si tenemos dentro esa luz del mensaje del Evangelio. Por eso, dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo, porque habéis integrado en vuestra vida esas enseñanzas del cielo, y ahora, con vuestras obras, con vuestras decisiones, con vuestro actuar cada día, proyectáis esa luz en las personas que os rodean. Y esto es un gran desafío. No solamente es una enseñanza bonita y filosófica, no, es un auténtico desafío para que la luz de Dios, sus enseñanzas, queden integradas en tu vida y en la mía y realmente sean una bendición para la gente que nos rodean. Cuando estuve viviendo en Francia por estudios, resulta que mis niños tenían que tomar vitamina D, prescrita por el médico. Al tener menos horas de sol en ese país, era mejor que los niños tomaran vitamina D, ya que no la podían asimilar por tener menos horas de sol. Y si simplemente unos rayos de sol en la naturaleza producen cambios en la vida humana, ¿cuánto más la luz de Dios en nuestra vida te hará ver las cosas con otra luz? Te hará tomar otras decisiones, pronunciar otras palabras, tener otra actitud. Como dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo. La lámpara es la Biblia, pero sobre todo, la lámpara eres tú. El ser humano está llamado a ser una lámpara para que esa luz de Dios pueda brillar y en sus obras, en sus decisiones de cada día, la gente pueda ver que efectivamente Dios está presente. ¿Cómo usar esta lámpara? ¿Cómo funciona? ¿Cómo manejarla? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Acompáñanos. Bienvenidos a nuestro espacio especial que llamamos Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de nuestro tiempo. Y los ponemos a prueba con la Biblia, con la ciencia y con el sentido común. Y el que tenemos hoy le hemos llamado la Biblia obsoleta, el mito de la Biblia obsoleta. Se trata de considerar a la Biblia como un libro antiguo que si quizás sirvió en un tiempo, en los tiempos de la superstición, ya no sirve hoy en los tiempos de la ciencia y de la información. Así es que vamos a poner a prueba este mito. En primer lugar, hablaremos de Isaac Newton, una de las personas con una mente más privilegiada de los que hemos vivido en este mundo. Con Isaac Newton, la ciencia, las leyes de la física, etcétera, dio un gran paso adelante. Él dijo que la Biblia era sin duda la fuente documental más antigua y más fiable que tiene el ser humano. Y él era un gran estudioso de ese libro, la Biblia. Y así tenemos a Louis Pasteur y una gran cantidad de personas que con una mente privilegiada utilizaron la Biblia también para enriquecimiento personal. La tenían en gran aprecio. La Biblia caducada, obsoleta, demasiado antigua, inútil para el hombre de hoy. En primer lugar, vamos a hablar de si es creíble. ¿Es hoy la Biblia creíble? Algunos afirman de que en la antigüedad la gente podía creer cualquier cosa. Sin embargo, ¿es la Biblia creíble hoy? Y la respuesta es, hoy es creíble y mucho más que en la antigüedad, dado que hoy tenemos una gran cantidad de hallazgos en la historia y en la arqueología que nos ratifican el texto bíblico, que nos demuestran que efectivamente esas cosas sucedieron así. Y aquellos hombres de la Biblia, todos aquellos personajes, vivieron exactamente como se explica en la Biblia. Una gran cantidad de hallazgos arqueológicos nos han traído escrituras, ciudades antiguas, hasta las leyes y la religión de los pueblos antiguos han salido de debajo de metros de tierra para traer luz sobre la Biblia, para demostrarnos que efectivamente aquellas cosas sucedieron así. Y es ahora precisamente cuando la mayoría de personas saben leer, cuando la Biblia es el libro más accesible al ser humano. Publicado en más idiomas y vendido en tantas y tantas ediciones, que es el libro número uno, el libro más traducido y el más extendido en nuestro mundo. Pero, ¿es la Biblia necesaria? ¿Para el hombre de hoy es necesaria? Ya hemos visto que es creíble, pero ¿necesaria? Quizás será un libro creíble, pero inútil, que no aporte nada al hombre moderno, al hombre de hoy. Pues precisamente hoy es cuando hay más vacío existencial. Hoy es cuando las personas se sienten más tristes, incluso con ansiedad, por su presente y por su futuro. Hoy, más que nunca, la Biblia tiene respuestas para el vacío del ser humano. Y cuando el mundo se agita frenéticamente a nuestro alrededor a toda velocidad, abrir las páginas de la Biblia y encontrar en ellas la sabiduría puede cambiar tu vida. Allí encontrarás a ese personaje maravilloso, Jesús, Jesús de Nazaret. Y puedes aprender de él como maestro, porque no solamente aprenderás por sus enseñanzas, sino por su maravilloso ejemplo. Y ahí, en ese hombre, vas a encontrar el ejemplo de lo que debe ser un verdadero hombre, de lo que cada ser humano debería ser. Un cristiano, alguien que aprende de Jesús. Sin duda, con la corrupción social y la degradación moral de nuestro tiempo, hoy más que nunca la Biblia nos ofrece el modelo ideal. Ser como Jesús, ser personas solidarias que aceptan los tres grandes principios de amar, compartir y perdonar. Qué diferente sería nuestra sociedad. Qué diferente sería nuestra experiencia de comunidad si todos los ciudadanos se tomaran en serio a Jesús como maestro. Por eso, la Biblia no es un libro obsoleto, sino que es el libro más actual, y desde aquí os proponemos que es el libro más necesario de todos. Los libros de ciencia te harán capaces de hacer muchas cosas, pero la Biblia puede ser determinante para tu motivación. Puede actuar sobre los motivos, sobre esa parte espiritual del hombre, que es la más importante. Si alguien es un genio, puede ser capaz de hacer una terrible arma. Pero si sus motivos están tocados por el Espíritu de Dios, ese hombre, todo lo que aprenda, lo usará para el bien y no para el mal. Por lo tanto, más importante que la información de la educación es los motivos. Y los motivos pueden ser tremendamente impactados por este libro. La Biblia. Muchos creen que la Biblia es un filón de textos donde ellos pueden interpretar lo que quieran. Es decir, que ellos pueden inspirarse dando a cada texto la interpretación que ellos imaginen, ya sea espiritual, simbólica o alegórica. De esta manera, uno queda libre de lo que la Biblia dice en realidad, literalmente, para darle cualquier otra interpretación que mejor le guste. Pero la Biblia no es para interpretación privada. Como dice 2 de Pedro 1, 20 y 21, pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, no para interpretación privada y personal, sino por la inspiración del Espíritu Santo. El hombre actual tiene la tendencia a pensar de que no va a ser religioso, sino espiritual, con poco compromiso. De que no va a haber una verdad que hay que seguir, sino que cada cual tendrá su verdad, su propia verdad. Hoy se dice, si funciona para ti, es verdad. Sin embargo, Jesús en la Biblia nos dice que la enseñanza de la Escritura es la revelación de Dios, es la verdad. Dice, mi palabra es la verdad. La verdad nos santificará y su palabra es la verdad. Jesús afirma que la verdad nos hará libres. Y esto es lo que os proponemos desde aquí. Por tanto, la Biblia no es un libro obsoleto. No es un libro menos creíble, sino más creíble. La Biblia es también un libro útil, más necesario para el hombre de hoy que en épocas anteriores. Por eso declaramos el mito de la Biblia obsoleta, lo declaramos roto. Y te emplazamos a que nos acompañes en el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces.
En este programa hemos visto. Alejandría se convirtió en el centro científico del mundo antiguo. Allí se tradujo la Biblia al griego y tuvo así un alcance universal. La lámpara simboliza la comprensión espiritual del mundo que nos rodea. La Biblia es una biblioteca para satisfacer las más profundas necesidades del hombre. Por el vacío existencial y la falta de esperanza, la Biblia es hoy más útil que nunca.